Estoy reunido con Víctor. Vamos a realizar una sesión de psicoauditación con el titán de Luis, como para que posiblemente continúe el relato en la Atlántida que dejó pendiente, o bien para que debata cualquier tema o relate otra vida que desee. Comenzamos. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder expresarme. Es un gusto para mí estar de vuelta comunicado en el plano físico. Hay muchas cosas por expresar, muchas cosas por dilucidar todavía. Incluso yo, desde el plano espiritual, tengo apegos. Apegos porque tengo ego, porque no me siento en un plano maestro. Y entiendo de que de alguna manera puedo llegar a condicionar a mi parte física, que le transmito dichos apegos. Son apegos por aquello que uno considera terrenal, o aquello que uno quiere vivir. Y algunos maestros dicen que no está mal un cierto índice de apego, porque entienden de que cuando encarnamos, también lo hacemos para disfrutar de esos pequeños apegos. Ahora bien, el problema reside cuando dicho apego nos provoca dolor. ¿Y si ese determinado apego no proviene de esta vida? La vida en la cual estoy actualmente encarnado con un rol como masculino, como Luis. ¿Y si proviene de una vida anterior? Eso mi 10% Luis no lo sabe. Y yo tengo la memoria de todas las vidas. Y sé lo que realmente me afecta. Sé lo duro que es el apego. Pero todavía sé más lo duro que es el apego hacia personas físicas con las cuales has llegado a empatizar con cierta sintonía. Gente afín, gente como cualquiera de nosotros, pero que nos une cierta conexión. Y yo entiendo que mi 10% Luis esté confuso sobre distintas cosas, porque también entiendo que en el plano físico vuestra comprensión es menor. Cual pez solamente puede ver la pecera. Pero quiero darme a entender explicando lo duro que es el apego hacia una persona que nos ha demostrado valor, confianza. Y a veces nos enamoramos, entrecomilladamente, de una actitud o de una aptitud, del aura de algunas personas. O sentimos tal grado de afinidad que cuando tenemos una pérdida sentimos como si nos robaran la vida. Y se implantan engramas. Los engramas también son positivos. ¿Cómo? Dirán algunos. Si bien nos hacen daño, nos ayudan a aprender. Porque los engramas pueden llegar a ser tan afilados y tan peligrosos como los cuchillos. Pero también pueden tener, como esto, es una utilidad. Si los utilizamos a nuestro favor. ¿Qué aprendí yo de mi vida en lo que vosotros llamáis Atlántida? Porque nosotros lo llamábamos Dracantis. Una vida que ya expliqué con anterioridad. Y he tenido distintas encarnaciones en la Atlántida. Encarné después de esta encarnación que expliqué anteriormente. En la última sesión. Pero yo quiero hablarte de esto, de ese relato. Quisiera completar el relato anterior. Quisiera poder explicar el porqué de algunas cosas. Yo tenía un amigo. Era muy fiel. Mucho. Él se llamaba Atlas y cayó desencarnó a los 45 años de edad. Él era la persona que había invertido toda su vida al campo científico, a las investigaciones, que había aportado muchísimo al campo tecnológico. Él ayudó a desarrollar una pequeña máquina que era capaz de detectar, de leer tanto el ADN como el ARN, el segundo código genético, y era capaz de entender como nadie los distintos comportamientos que realiza el cuerpo físico en función de la situación. Él entendía cuando una persona enfermaba porque se sentía sola, o cuando una persona enfermaba porque necesitaba valor, porque necesitaba apoyo. Cuando una persona enfermaba porque quería aspirar a más y se frustraba porque no podía. Y entendía cómo el campo emocional era capaz de condicionar y afectar al cuerpo áurico, de tal manera que termina contaminando al cuerpo y esto termina enfermándose. Pero Atlas era un buen amigo, pese a todo esto, aún con sus defectos, porque era una persona tremendamente tozuda en muchos aspectos, era una persona muy ciega, entre comillas, en muchos aspectos. Era una persona que amaba mucho a toda la gente que tenía alrededor. Incluso brindaba apoyo impersonal a quien lo precisara sin conocerlo. Pero muchas veces estaba como obsesionado con las investigaciones. Atlas tuvo dos parejas a lo largo de su vida que lo condicionaron. La primera femenina, la segunda masculina. Y con ambos terminó con problemas debido a su poca amplitud de criterio. Era muy estricto para muchas cosas. Mucho. Yo lo conocía de otra manera, por la diferencia de edad entre él y yo. Había muchísima diferencia de edad entre él y yo. A mí me veía tal vez más que como un amigo, como un discípulo. Y yo, más que como un amigo, como un maestro. Compartíamos muchísimo. Me brindó su hogar para que pudiéramos seguir compartiendo. ¿Compartiendo qué? Se preguntará alguno. Él me daba sus conocimientos. Me presentaba a gente interesante. ¿Y yo qué le daba a él? Yo nunca lo entendí, pero según él le aportaba muchísimo. Era como si se sintiera identificado con él mismo de joven. Me veía como alguien en quien confiar. Le aportaba mucho a su personalidad. Era como que conmigo tenía mayor amplitud de criterio. Y recuerdo que una enfermedad pulmonar terminó quitándole la vida. Me enseñó tantísimo, tantísimo. Yo era una persona completamente nueva. Estuve con él desde los 10 años. Cuando yo apenas era un crío. Y me enseñó a amar, a respetar. Me enseñaba distintas ciencias. Yo las miraba muchísimo. Y aún ahora, como Tetán, puedo decir que probablemente sea la persona que más me ha impactado positivamente a lo largo de todas mis vidas. No por nada, sino por todo lo que me brindó, sin la necesidad de brindármelo, sin tener la obligación de hacerlo. Me dio tanta confianza en mí mismo. Me brindó tanto. Me enseñó a ser fuerte. Y despertó en mí una gotita de curiosidad. Y me interesaba conocer más, más gente. Pero nadie nunca suplió la baja que causó este querido maestro. Él dejó un legado importante en Bracantis. Y se marchó en un plano maestro. Pero a pesar del plano maestro, él había provocado actos hostiles o se había equivocado muchísimas veces. Ahora, como Tetán, no lo idealizo, pero entiendo su labor. Y actualmente es un excelso maestro del quinto plano y está encarnado. Recuerdo que cuando Atlas estuvo a punto de desencarnar, él sabía lo que se avecinaba. Jodorak, tú sabes que tú sabes lo que predicen los cristales. vais a morir todos. No me preocupa esto ahora. Me preocupas tú. Jamás le di importancia al mañana, a lo que pudiera pasar. No me importaba. Solo me importaba la vida de este querido maestro. Y recuerdo sus palabras. Aprende a ver más allá, por favor. Aprende a entender que el presente del hoy será el futuro del mañana. Él pudo haberse salvado porque sabía que una pequeña, bueno, no pequeña, pero importante intervención podía salvarlo. Había tecnología suficiente, pero se negó. Igualmente voy a desencarnar mañana, cuando esta tierra caiga. Yo caeré con ella. Pero tú puedes evitarlo. Y él comentaba que ya había vivido y aprendido mucho. No quiso continuar con su existencia. Creo que de alguna manera siempre lo noté, cierto anhelo y cierto atisbo de tristeza, como si se sintiera culpable o responsable por lo que a la gente de su entorno le pasó cuando perdió a tanta gente querida, cuando la perdió porque él no supo comportarse de otra manera, y era como si quisiera pagar con su vida. Yo estaba tan ofuscado en cómo se sentía él, en la tristeza que me hacía sentir su pérdida, que no supe ver su deseo realmente. Él quería que yo me preocupase por el mañana. Él quería que yo tratase de evitar que Bracantis cayera. Pero no lo supe leer a tiempo. Las acciones del presente del hoy condicionan al mañana, que es el futuro. Y entiendo perfectamente la idea del mensaje. La lástima es que la entienda ahora como Tetán. Y no en aquella vida. Me siento tan aliviado por haber podido descargar esa vivencia. Quiero dejar descansar al espectáculo. Dice que le he elevado muchísimo la temperatura. Gracias por escucharme, interlocutor.
Ha sido un placer y bueno, con el relato, pues, ¿cómo estarías ahora exactamente?
He liberado la parte más importante. Me siento bien. Me siento bien.
¿Aún te afecta algo de la vivencia o ya tienes todo superado?
No hay nada que quisiera repasar. Nada. Gracias por todo. Hasta todo momento.
Okay.